Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día nos deja varias cuestiones. Primero, lo último que hemos sabido de Iñaki Urdangarín, que ha solicitado el tercer grado penitenciario. Esto que pide es solo tener que acudir a la prisión de Brieva en Ávila, donde cumple condena, para dormir. Ahora la decisión dependerá del juez de vigilancia penitenciaria, que depende del Ministerio del Interior a su vez. Te recuerdo que Urdangarín cumple condena tras ser condenado por el caso NOS. Otro asunto, el desconcierto en Lérida. A esta hora sigue reunido el gobierno catalán, en teoría para aprobar un decreto ley y aplicar las medidas restrictivas en esa zona. Todo después de que una juez haya frenado el confinamiento que había anunciado la Generalitat. Las cifras siguen subiendo. Hoy se han detectado 140 nuevos positivos. En un momento vamos a profundizar en este asunto en nuestro tema del día. Hay, por otra parte, 120 brotes activos en toda España. Aragón es el otro punto que más preocupa a Sanidad. El gobierno autonómico ha anunciado que el 70% de los aragoneses vuelven desde hoy a la fase 2 de la desescalada, una fase 2 un tanto relajada. Hablamos de 900.000 personas, ojo, Y suben los casos y las comunidades autónomas siguen tomando medidas para frenarlos. Se extienden la norma, por ejemplo, del uso obligatorio de mascarillas en España, aunque se cumpla la distancia de seguridad entre personas. Hoy ha entrado en vigor en Baleares, en Cataluña, Extremadura, Galicia y País Vasco. Y esta semana está previsto que se imponga en Asturias, Cantabria, Andalucía, Aragón, Navarra, La Rioja, Murcia o Cantabria. Yo lo que me pregunto es, ¿a qué hay que esperar para implantarlo de manera obligatoria en toda España? ¿Qué hay que esperar? En fin, a todo esto, Sánchez ha comenzado una mini gira europea para acercar posiciones sobre el Fondo Europeo post-pandemia, antes del Consejo Europeo de este viernes y sábado, cuando se seguirá discutiendo sobre la pasta. En La Haya, el primer ministro holandés Mark Rutte ha enfriado un posible pacto para este fin de semana y ha subrayado que no va a ser fácil conseguirlo. Además, le ha pedido a Pedro Sánchez que busque una solución dentro de España y no solo en la Unión Europea. ¿Qué le está diciendo? El problema es tu gobierno. El problema no es Bruselas. Este fin de semana la actualidad estuvo marcada por dos cuestiones. La primera de ellas, las elecciones gallegas y vascas. Feijóo ha conseguido revalidar su mayoría absoluta, la cuarta ya como Fraga. Y Urkullu ha salido reforzado, aunque seguirá necesitando el Partido Socialista. La segunda cuestión, que este fin de semana ha quitado el sueño a muchos, ha sido, claro, el confinamiento en Lleida. ¿O no? Porque la verdad es que es un carajal para la población. Eso es lo que ha decretado una jueza, que ha paralizado la decisión tomada por la Generalitat de confinar la capital y otros 7 municipios de la comarca del Segría. A esto vamos a dedicar nuestro tema del día. Los próximos minutos te vamos a explicar qué está pasando allí y analizaremos también la resaca electoral en Galicia y en el País Vasco. La situación en Lleida, como te decía, es muy complicada. Los planes de Quim Torra se encontraron con un contratiempo inesperado. Una jueza ha frustrado sus previsiones para confinar Lleida y ha paralizado la decisión de la Generalitat. La jueza aseguró que era necesario la aprobación de un estado de alarma para permitir un confinamiento de la población. La fiscalía se opuso a la decisión unas horas antes. La juez dice que en el auto que los, y cito textualmente, los brotes controlados que se están viendo ahora mismo en Lleida, no está claro que tengan una situación grave y extrema como para poder adoptar esta medida tan dura, la del confinamiento. Ahora, enseguida vamos a hablar y vamos a intentar explicarlo, pero antes nos vamos hasta allí, hasta Lleida, para conocer la situación real. Está con nosotros y ya nos alertó del carajal y del desastre organizativo Ángeles Rives, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lleida. Ángeles, buenas noches otra vez.
Buenas noches otra vez, por decir algo otra vez.
Sí, oye, por desgracia, acertaste.
Sí, es que tampoco hacía falta ser una pitonisa de primera, porque ya se veía venir que la situación iba a ser un descontrol absoluto con una irresponsabilidad y una chapucería, en fin, que es que yo me quedo sin palabras también ya. Para describirlo.
¿Cuál es la situación ahora mismo? Yo estoy oyendo a vecinos, a dueños de bares, de negocios, entre el miedo, el desasosiego, el descontrol. ¿Cuál es la situación ahora mismo en tu ciudad?
Pues para empezar, los vecinos, y cuando digo vecinos digo también todo, evidentemente me refiero a todos los representantes del comercio, de la hostelería, claro, de las empresas agrícolas, a todo el mundo, hay una gran sensación de desconcierto y sobre todo de inseguridad, porque claro, al final no saben qué es lo que tienen que o pueden hacer, si pueden abrir sus negocios, si no pueden, y eso es lo peor que puede pasarle a una economía, para empezar, la falta de seguridad jurídica. Luego hay mucho enfado. Muchísimo, porque las cosas se están haciendo muy mal, todas las previsiones, yo explico cómo ha ido el tema.
Claro,
ya sabéis cuando hablamos que el primer confinamiento perimetral, este sí, fue, aunque nos lo anunciaron de forma a traición y así de repentina, este sí que fue autorizado por un juzgado, por el número 4 de instrucción de Lleida. La Generalitat presentó un informe donde se facilitaban una serie de datos, un informe que yo he pedido a través del ayuntamiento y que todavía no se me ha dado, y allí sí que el magistrado decía que bueno, pues que avalaba precisamente el que se hiciera este confinamiento perimetral. En esta última ocasión, es decir, ayer, a nosotros se nos convocó a junta de portavoces a las 5:45 para decirnos precisamente que se iban a endurecer las condiciones, que el cierre ya no iba a ser perimetral de toda la comarca, sino que se iban a confinar la ciudad de Lleida y otros 6 municipios más que están afectados por gran cantidad de brotes. Y claro, yo lo primero que hice fue pedir el informe de la Generalitat y por supuesto claro, el juez que autorizaba. Y entonces me dijeron que no lo tenían. Y claro, dije, pero ¿me estáis diciendo que no tenéis la autorización de un juzgado y que vais a salir en 15 minutos en una rueda de prensa a decir que se van a endurecer las medidas de forma drástica? Digo, ¿dónde está? No, es que no nos lo han pasado todavía, pero ya nos lo pasarán. Total, que evidentemente es que no había. No lo hicieron. ¿Por qué no lo han pedido esta vez a través de un juzgado? Pues no lo sé. Supongo que es más fácil tirar por la línea de que, bueno, yo lo hago y después si me lo tiran para atrás, la culpa es de Fiscalía, la culpa es de los malvados jueces y la culpa al final es de Madrid, en lugar de hacer las cosas bien.
Claro. Al final, no sé si se sigue sabiendo, si se ha aclarado algo con el paso de las horas de la jornada. ¿Os confinan o no?
Pues es que no sabemos nada, porque en la el relato de los hechos es que a las 12 o 12 y pico de la noche, pues una juez dice que de confinamiento en estas condiciones nada, basándose precisamente en la falta de información que no le aporta la Generalitat y que por lo tanto no permite tomar una medida de esas características, porque para llegar a ese extremo se tiene que solicitar el estado de alarma y eso lo tiene que hacer el Congreso de los Diputados, el Gobierno de España con Congreso de los Diputados. Total, que esta mañana el señor Torra ha ofrecido la rueda de prensa victimista de turno, donde ha dicho a mí cosas que me parecen muy, muy graves, como intentar hacer la dicotomía entre entre la justicia o la legalidad y la salud y las vidas de las personas. Siempre estaremos con la salud y las vidas, lo cual es absolutamente falso. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y entonces ha dicho que lo iba a tirar mediante un decreto ley esta tarde. La cuestión es que Fiscalía ha vuelto a aparecer y ha dicho que de eso nada, que un decreto ley no tiene tampoco la capacidad para poder limitar derechos fundamentales o vulnerarlos. Y en estos momentos, que son las 9 y pico de la noche, yo no tengo información de si
no
ha salido el decreto ley.
No ha salido. De hecho, siguen reunidos o seguían reunidos hasta hace un rato. ¿Por qué? Pues porque no saben por dónde tirar.
Claro. Es verdad que aquí lo podría entender todo el mundo. Es decir, si la situación realmente es compleja, hoy hemos reportado 2 fallecidos más en la ciudad. Por lo tanto, esto no es para ni mucho menos para tomarse la broma. Pero el problema es que, una vez más, hacen las cosas de una forma irresponsable, el equipo de gobierno del ayuntamiento, que vuelvo a recordar una vez más que son los mismos partidos que gobiernan en la Generalitat, está absolutamente desbordado, ni está ni se le espera. Y mientras tanto los vecinos no saben si van a poder abrir sus negocios, si van a poder salir de sus casas, si van a poder salir de la comarca o no. Y al final es todo un caos. A todo esto se siguen produciendo unos colapsos circulatorios absolutos en las principales vías de entrada a la ciudad.
¿Por?
Pues porque los mozos siguen haciendo controles de ver quién entra y quién sale de la comarca.
Madre mía de mi vida. Estamos hablando de la salud de la gente y, ojo, de la economía de la gente, que ya lo que faltaba. Estamos retrocediendo. En fin, lo peor es la incertidumbre, lo peor es el desasosiego, el descontrol, la improvisación y, claro, lógicamente, el miedo. En fin, por desgracia, creo que volveremos a hablar, Ángeles.
Pues ya me imagino que sí. La verdad es que está siendo todo muy lamentable, muy, muy lamentable. Yo llevo mucho tiempo quejándome de la falta de transparencia de la Consellería de Salud, que a los que somos responsables públicos en el ayuntamiento, que al final somos los que damos la cara frente a los vecinos, porque los vecinos no van a decirle nada a la consellera, sino que me paran a mí por la calle y me preguntan, bueno, ¿esto qué? Y yo no puedo trasladar datos. Y esa queja la tiene no solamente la tengo yo como portavoz de Ciudadanos, sino que también la tienen los alcaldes, que son de los mismos partidos que gobiernan en la Generalitat, los alcaldes de los municipios que quieren confinar, que también se quejan de falta de información.
Pero quien manda, manda. Ángeles Rives, portavoz de Ciudadanos en Lleida. Gracias y cuidaros, Ángeles. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, por preocuparos.
Chao, adiós. Chao. La decisión de la jueza, ya la has oído, ha generado un mogollón de desconcierto. Claro, si a eso le añadimos que Quim Torra ha anunciado que aplicará el confinamiento por decreto y por sus barretinas, pues claro, mira, escucha.
Hemos adoptado la solución de que esta tarde aprobaremos un decreto ley que amplía y da más fuerza y más cobertura a esta resolución, que continuamos considerándola vigente a todos los efectos, y por lo tanto, con esta mayor fuerza, entendemos que superamos esta resolución judicial.
A esta hora sigue reunido el gobierno catalán para aprobar un decreto ley para aplicar esas medidas. El ministro Salvador Illa dice que el gobierno de Torra tiene las herramientas necesarias para hacer frente a la situación sin recurrir al estado de alarma. Bueno, en este follón, al final los más perjudicados, como nos decía Ángeles, los comerciantes, los autónomos, que literalmente no saben qué hacer. José Bellera tiene un pequeño negocio en la ciudad, en Lleida, una óptica, y aparte es el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Alta de Lleida. Esta mañana en Herrera en COPE contaba qué es lo que le había dicho a sus compañeros.
Yo he abierto, como presidente de la zona ayer dije a todo el mundo que abrieran, que no ha de haber ningún problema, que no ha de verlo, hoy por hoy, mañana ya te lo diré, ya no me adelanto, pero hoy por hoy no ha habido ningún problema. La gente ha tenido que abrir, la gente tiene que salir con tranquilidad a la calle con sus medidas y la vida continúa.
Claro, todos se quejan de que estas decisiones se tomen deprisa y corriendo, sin avisar con antelación, sin dar casi nada de información. Y claro, cuando las cosas se hacen así, José sabe que las cosas saldrán mal.
El decreto ley que pretende la Generalitat, bueno, yo no soy juez, evidentemente, ni abogado, pero ya decidirá quien tenga que decidir, como afortunadamente decidieron ayer a última hora la juez de Lérida de no autorizar y la fiscalía de avisar de que esto no era legal. Creo que la Generalitat y las autoridades lo que están es haciendo es tapar sus incompetencias.
Hoy por hoy pueden abrir, de hecho algunos lo han hecho, pero ¿por qué la jueza ha tumbado la decisión de la Generalitat? ¿Es necesario el estado de alarma para confinar un territorio? Pero esto no había un follón tremendo y se decía que era literalmente competencia del Estado central. Bueno, pues estas preguntas y muchas otras se las vamos a plantear a Francisco Valiente. Es profesor de Constitucional en la Universidad de Comillas y Cade. Profesor Francisco, buenas noches.
Buenas noches, encantado de saludaros.
Igualmente, amigo. ¿Se puede confinar un territorio sin estar en estado de alarma?
A ver, esta es la pregunta del millón, porque un confinamiento supone una restricción de derechos fundamentales, claro, sobre todo el derecho a circular libremente por nuestro país, y esto no es cualquier cosa, ¿vale? Los derechos fundamentales no pueden suspenderse de forma general, ni siquiera bajo un estado de alarma. Eso requeriría decretar un estado de excepción o un estado de sitio. Ahora bien, en la situación actual, sin estado de alarma, ¿eso significa que no se puede hacer nada? Pues hombre, puede haber limitaciones puntualísimas, pero han de estar muy especificadas y, para entendernos, deben ser de precisión casi quirúrgica, ¿no? Si quieres te pongo un ejemplo.
Venga.
Pues el pasado día 4, la delegada provincial de Sanidad de Albacete decretó el confinamiento de un edificio tras decretarse varios casos de COVID entre sus vecinos. Y el juzgado de guardia ratificó esta medida, pero claro, veamos la diferencia entre ambos casos. No basta con decir, lo hago para frenar el coronavirus. Es que hay que ser muy preciso y riguroso. En este edificio, estas personas son un peligro potencial. Por lo tanto, aquí se toma esa medida. La diferencia es considerable.
¿Tiene razón la juez? ¿La jueza para tumbar la decisión, esta jueza local?
Sí, sí, a mi modo de ver, la juez ha emitido un auto muy preciso y muy detallado. Y además establece varios argumentos muy claros, ¿no? Sobre todo tres. El primero, el más evidente, dice que decretar un confinamiento total en varios municipios no es una competencia autonómica, es una competencia estatal. Y eso requiere la aprobación del estado de alarma.
Esa puede ser la madre del cordero.
Es que posiblemente ahí está posiblemente una batalla de fondo político, ¿no?
Claro.
Yo como jurista me intento analizar más bien lo otro, pero
sí, nadie se escapa a esto, ¿verdad? Claro.
Entonces, lo que dice la juez, y lo dice prácticamente de forma literal, es que lo que debería hacer el gobierno autonómico, si considera imprescindible el confinamiento, porque así lo dicen los criterios médicos, es solicitar al gobierno central la aprobación de un estado de alarma en la zona afectada. Pero es que también dice otras dos cosas muy interesantes el auto. En primer lugar, dice que la resolución de ayer no establece un límite temporal al confinamiento, sino que se decreta hasta nuevo aviso por parte de la propia Generalitat. Claro, esto no se puede consentir. Si lo pensamos, es que el propio estado de alarma, y bien lo sufrió el gobierno, tenía que prorrogarse cada 15 días. Pues esto no, esto era hasta nuevo aviso. Esto nos lleva a la siguiente conclusión, que la resolución no era proporcional. Es decir, lo que dice la juez es, no me han aportado los datos necesarios para justificar que esta decisión es imprescindible. Pero aunque lo hubieran hecho, ni el contenido de la resolución ni el procedimiento seguido por la Generalitat son los adecuados.
Hablando de procedimientos, dice Torra que lo iba a hacer por decreto que no ha salido a estas horas. ¿Se puede?
A ver, desde luego un decreto es mejor que una resolución, porque una resolución es un mandato que no tiene rango de ley. Es un mecanismo que no puede emplearse para restringir derechos fundamentales de forma genérica. No puede, ¿vale? ¿Un decreto ley autonómico podría validar el confinamiento, que es lo que está diciendo ahora el señor Torra? Pues yo también tengo mis dudas. Primero, porque los decretos autonómicos son válidos en tanto en cuanto se ciñan a materias especificadas en cada estatuto de autonomía. Bien, es verdad que una de esas situaciones es la necesidad de tomar medidas urgentes, ¿no? Pero segundo, por el contenido. Y volvemos a lo que hemos dicho antes. Si las medidas a tomar son análogas a un estado de alarma, la competencia seguiría siendo competencia estatal. Y tercero, porque, como también acabamos de comentar, existe la forma de hacerlo. Si médicamente es necesario aprobar un nuevo estado de alarma, lo que tiene que hacer la Generalitat es solicitarlo al gobierno. Por eso yo creo que el decreto, tengo muy, muy serias dudas.
Claro, te iba a preguntar qué otras medidas puede haber, qué otras vías a explorar, como le ha pedido el ministro. En parte ya me las ha apuntado.
Hombre, también es verdad que aquí el ministro puede haber caído en una pequeña incoherencia, porque por un lado le está diciendo que se exploren otras vías, pero esta mañana el ministro de Justicia, el señor Campo, dijo que el auto demostraba que no existía un plan B al estado de alarma, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que sí existen mecanismos intermedios. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública señala literalmente que las autoridades sanitarias podrán adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o han estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues un trabajo muy serio para saber qué personas están infectadas, con quién han estado, dónde han estado, qué habían hecho y ordenar, a lo mejor, los confinamientos puntuales como el que hemos comentado al principio. O tomar medidas como la del gobierno aragonés y partiendo de las fases 1, fase 2, flexibilizar algunos requisitos. O hacer como el gobierno andaluz y dar la orden general de llevar mascarilla. Y si de verdad piensan que honestamente solo el estado de alarma permite dar una solución, pues el cauce es el que es.
Claro. Para terminar, profesor, y a modo de resumen, insisto, no es un resumen muy jurídico, más periodístico, por lo tanto, esto de la España de las autonomías tiene un montón de puntos que para el ciudadano normal es un carajal incomprensible, ¿no?
Bueno, entiendo. Sobre todo aquí hay un problema, ¿no? Y es que no teníamos referencias previas sobre cómo
gestionar
cosas. Sí.
Claro.
Entonces,
sí, eso es lógico.
Entiendo que aunque todo el mundo lo hubiera hecho con la mejor intención, que eso es una cosa que podemos cuestionar, pero en ese supuesto,
sí.
Probablemente hubiéramos visto incongruencias y dificultades y contradicciones y una sensación de improvisación muy grande.
Ya.
Porque seamos sinceros, no teníamos nada con qué comparar lo que estamos
haciendo. Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, si a eso le unimos esa pata política, claro, y la cuestión de lealtad, que no deja de ser un valor un tanto cuestionable, pues ya tenemos el lío montado.
Sobre Francisco, todo, si me permite, bueno, todo, sí, cómo no. Difícilmente aceptable es que salga un alto cargo político diciendo que a él las resoluciones judiciales que no le gustan, pues que no las cumple.
Sí, sí, y que está dispuesto a asumir, si no, bueno, pues claro, pero que recordemos de dónde viene Torra y quiénes eran los jefes que le han puesto ahí. Pero en fin, ahora te explicas todo. Francisco Valiente, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Comillas ICADE. Gracias por la clase particular, profesor.
Para eso estamos, muchísimas gracias.
Buenas noches, adiós.
Buenas noches, adiós.
Ayer te lo contamos en un especial Elecciones, Galicia y País Vasco. Por cierto, pedazo de trabajo, cómo entraron todos los colegas de los informativos de COPE, tanto de País Vasco como de Galicia. No falló ni una sola entrada, ni una sola conexión. Chapó, así da gusto. Feijóo, encantado de la vida, claro.
Galicia, 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 y por cuarta vez, Galicia. Gracias, Galicia. Moitísimas gracias a todos.
Urkullu, muy similar, reforzó su poder en el País Vasco también.
Han sido unas elecciones diferentes, inéditas y difíciles, pero se han desarrollado con normalidad. Felicito a todas y todos los parlamentarios electos. Espero que podamos reiniciar un camino de diálogo y colaboración.
Nos vamos primero a Galicia. Aparte de la victoria de Feijóo, el otro titular es que el Bloque Nacionalista Galego adelantó como segunda fuerza al Partido Socialista, y un tercer sumario, Podemos, fuera del Parlamento gallego. Alberto Varela, jefe de informativos de COPE en Santiago. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿la clave de Núñez Feijóo puede estar en la gestión del coronavirus?
Pues seguramente eso le ha hecho ganar puntos, porque es evidente que la incidencia del coronavirus aquí en Galicia ha sido inferior a otras partes de España.
Claro, es que estáis más al oeste.
Sí, eso también cuenta.
Es lo que tiene.
En los momentos más duros de la crisis no hubo en ningún momento pues colapso hospitalario, se crearon hospitales de campaña que no tuvieron que ser utilizados. Yo creo que la gestión en la población, hay una conciencia de que la gestión del coronavirus se ha hecho aquí bien en Galicia. También hay que decir que antes de todo esto las encuestas ya le daban muy bien a Alberto Núñez Feijóo, todas las encuestas indicaban ya que iba a obtener mayoría absoluta, es decir, yo creo que el coronavirus, la crisis del coronavirus lo ha reforzado.
El sorpaso, el BNG que adelanta al PSOE, tu análisis.
Pues lo decía ayer Carlos Luis Rodríguez en el especial, la teoría de los vasos comunicantes en Galicia. Aquí, salvo ocasiones en las que pasan cosas que no son habituales, como 2005, pues cuando Fraga pierde la mayoría absoluta por un solo escaño, lo normal es que el Partido Popular saque mayoría absoluta y en la izquierda pues unos suben y otros bajan. Y es lo que ha vuelto a pasar. El Partido Socialista, su candidato no cuaja en Galicia, sí tiene cierto tirón en Vigo, en el resto de Galicia los resultados son nefastos y esto hace que suba el Bloque Nacionalista Galego. Yo creo que no porque haya muchos nacionalistas en Galicia a día de hoy, sino porque es gente que, bueno, se considera de izquierdas, no le gusta al candidato del Partido Socialista o no le gustan determinadas decisiones del Gobierno Central, de Pedro Sánchez, y se va, pues en este momento, al Bloque Nacionalista Galego porque la opción de las mareas, de Podemos, de Galicia en Común, pues ha defraudado a nivel municipal, a nivel nacional, y la verdad es que el grupo de En Marea, la última legislatura, duró meses. A los meses de ser escogidos los 14 diputados ya se dividieron en dos,
claro.
Se han peleado constantemente, es decir, votar Galicia en Común ahora mismo pues era ya casi un acto de fe.
Y la última, Podemos, las mareas, sus marcas, fuera del Parlamento.
Sí, y la verdad, hombre, todas las encuestas daban que bajaban y había la sensación esa de que iban a bajar, pero fuera del Parlamento realmente lo que se ha visto es un trasvase de voto enorme de las mareas al Bloque Nacionalista Galego, pero tampoco es tan raro, porque en su día Podemos se juntó aquí en Galicia, lo que se llamaban las mareas, con mucha gente, digamos, cabreados del BNG, gente que no estaba a gusto en el BNG, se fueron a las mareas. Esos líderes políticos no han vuelto, pero los electores que se fueron con ellos sí han vuelto al BNG.
Pues tomamos nota de las tres claves. A ver qué pasa en esta legislatura en la que Núñez Feijóo sale reforzadísimo, no solo en Galicia, sino también en la calle Génova. Interesante, y la cosa continuará. Alberto Varela, lo dicho, gracias por lo de ayer y transmítelo al resto de colegas. Funcionasteis como relojes. Gracias, compañero.
Un saludo.
Buenas noches. Nos vamos hasta el País Vasco. Allí el PNV seguirá gobernando. El Nacionalismo Vasco obtuvo ahí una representación histórica si se suma PNV con Bildu. Vamos a analizar estos resultados con Eloisa Santiago, jefa de informativos en COPE Bilbao. Eloisa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Se confirma que la fórmula PNV-PSE en el gobierno ha sido una fórmula de éxito porque suben los dos?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, el PSE bastante menos de lo que esperaba, ¿eh? Porque solo consiguió ayer subir un parlamentario. Sí. Pero sí, es una fórmula que funciona. Llevan muchos años gobernando, menos la década de Ibarretxe, la anterior ya el PNV y el PSE con Ardanza, recordáis los gobiernos con Jáuregui y demás, sí. Fueron buenos socios. Luego vino es la época más difícil con Ibarretxe, luego el gobierno solitario de Patxi López, pero los socialistas y el PNV siempre se han llevado bien, quizá, no sé, porque el Partido Socialista se amolda bastante bien en general, sí, no, a las pretensiones del PNV.
Es lo que tienen los partidos de izquierdas como el PNV de toda la vida, ¿verdad?
Eso es, claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, sí, y en esta ocasión pues lo mismo, ¿no? Yo creo que se puede hablar de otras opciones porque ahora tenemos, fíjate, tenemos el Parlamento más nacionalista de la, ¿sí?, historia de Euskadi, pues que daría una, por ejemplo, las fuerzas nacionalistas juntas, PNV y Bildu, han pasado de sumar 46 a 53 parlamentarios, frente a las formaciones no nacionalistas. O sea, que el PNV con Bildu tendría un gobierno nacionalista de mayoría requete absoluta. Sin embargo, parece que no, que va a preferir al PSE.
Claro, de esa manera va a preferir al PSE y de esa manera seguirá influyendo y mandando muchísimo más en Madrid de lo que, claro, influiría con Batasuna en el País Vasco. Eso es evidente.
También.
Suma PP Ciudadanos, ¿por qué no ha cuajado?
Pues la verdad es que esta fórmula, bueno, primero también sabes que hubo un cambio de líder. La persona que había sido designada como candidato era Alfonso Alonso, y después de haber sido designado, por la discrepancia en torno a la coalición PP Ciudadanos, pues al final se decidió, Pablo Casado decidió que fuera Carlos Iturgaiz quien liderara esta fórmula, ¿no?, que ha sido novedosa. Pues no funciona. ¿Por qué? Pues le ha afectado muchísimo, yo creo, la abstención. Ayer hemos tenido la abstención también récord. Ayer fue un día de récords, ¿eh? Pues la abstención también fue récord porque 800.000 vascos se quedaron en casa. Y está clarísimo, viendo el mapa, que mucho del electorado constitucionalista ayer se quedó en casa o se fue de vacaciones. Porque se nota muy bien en las zonas en las que en otras ocasiones había mejorado. Pero bueno, yo creo que también ha influido mucho la crisis interna del PP Vasco, que tiene un congreso en otoño y que va a tener que reflexionar pues sobre su mensaje o sobre su futuro, porque desde luego la tendencia es descendente elección tras elección.
Y la última o casi, Podemos desciende de manera importante en el País Vasco. ¿Han hecho autocrítica?
Bueno, lo de Podemos es tremendo porque yo creo que es el partido que más ha decepcionado a los vascos, ¿eh? Hubo muchos vascos que le dieron su confianza a Podemos y llegó a ser segunda fuerza y ahora mismo son 80.000 votos absolutos los que ha perdido, que son muchísimos y que además se han ido a Bildu, ¿eh? No se han ido al Partido Socialista. Pues sí, la secretaria, también este partido, fíjate, Podemos también ha tenido un cambio de líder justo antes de la convocatoria electoral, impuesto por Madrid, por Pablo Iglesias, la candidata Miren Gorrotxategi, pues ha tenido este éxito y de hecho Podemos reconoce que tienen que hacer autocrítica, que tienen que revisar las causas de esos malos resultados y desde luego que creen que estos líos internos no favorecen y que, bueno, pues van a tener que reflexionar. Pero yo creo que es un partido con tendencia a acabar siendo lo que fue Izquierda Unida en su época, que poco a poco iba desapareciendo.
Sí, sí, Esquerba Túa, con aquel madrazo consejero, sí, de vivienda, ¿te acuerdas?
¿Qué, sí, tiempos? Sí, sí, bueno, siempre había, bueno, pues que, claro, tenían sus siempre uno, dos, tres parlamentarios con los que luego, pues sí, se puede jugar a la hora de crear mayorías, ¿no? Mm. Pero que a la hora de la verdad, pues no tiene gran representación.
Eloisa Santiago, jefe de informativos en COPE Bilbao. Te digo lo que, Alberto.
Encantado.
Gracias por cómo funcionamos ayer. Gracias.
A vosotros, gracias.
Adiós, Eloisa.
Buenas noches.
Chao. Buenas noches. Enseguida hablamos de economía.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalo, si te vienes a Finetwork, tu móvil también va a estar bien calentito. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada día aquí en La Linterna tenemos clase de economía real. Hoy vamos a hablar de las previsiones sobre el crecimiento económico que ha dado la AIREF, la autoridad fiscal. Ya te adelanto que son muy malas, que aseguran que habrá una caída del PIB superior al 12% este año. Antes de entrar en materia, la actualidad económica del día en cuatro flasazos. Poco a poco el turismo parece que arranca. Los aeropuertos de AENA recuperan el tráfico en parte. A finales de junio alcanzamos más de 1 millón de pasajeros. En mayo tuvimos 250.000. Aún así, claro, la comparación con el año pasado es increíble. Se ha perdido el 95% del tráfico. A principios de mes apenas había 200 vuelos al día. A finales de junio hemos llegado a 2.000. La compraventa de viviendas registra el peor mayo desde 2007. Se desploma un 53%. Ya son 3 meses consecutivos de tasas interanuales negativas. Lógico también. Por comunidades, las más perjudicadas, Canarias, Valencia y Asturias. Las que menos, Madrid y Galicia. Junio, En junio se crearon un 10% menos de empresas que el año pasado. Es un milagro crear alguna, por cierto. Es un indicador negativo, pero que también muestra cierta recuperación, ya que la caída es 7 veces inferior a abril y 5 al mes de mayo. Claro, no se podía salir de casa. Y el Ministerio de Trabajo prepara una orden ministerial para incluir el coronavirus dentro de la lista de agentes biológicos a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Así se daría mayor protección contra posibles riesgos laborales. Como te decía, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal presentará esta semana sus previsiones macroeconómicas. Por lo pronto, avanza el titular que la caída puede ser superior al 12%. Los indicadores de este segundo trimestre no son nada buenos y todo apunta a que la recuperación será más lenta. La AIREF asegura que es necesario un plan de contingencia del gobierno que sepa garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, ajustando el gasto, hay que explorar esto porque de eso se dice poco, pero también estimulando determinados sectores de la economía. Claro, la duda es si se estimula subiendo impuestos. Para analizar estas claves y las que le dé la gana aportar, hoy nos acompaña el profesor de Economía del IES, Javier Díaz Jiménez. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel?
¿De qué te ríes?
Es que me haces gracia, no puedo remediar. Me río por no llorar, o te quieres, o si quieres, sí, te digo sí, que me sí, río, sí. Pero en fin, es una mezcla de cosas, me río por no llorar.
La verdad es que el panorama está complicadito. Esto, en términos generales, Javier, ¿esto se estudia? Quiero decir, cuando vosotros analizáis en historia de la economía, analizáis las crisis, analizáis las situaciones, veis que se ha hecho. Claro, es una cosa tan particular como esta, no la habíamos vivido en 3 meses una caída como la que hemos caído. ¿Esto se estudia? ¿Hay un manual de economía?
Bueno, sí, claro que hay un manual de economía. De economía hay muchos manuales de economía, entre otros el que he escrito yo, ¿no? Y en realidad he escrito dos, pero bueno, lo que no hay duda es que esta situación no tiene precedentes históricos, ni siquiera la crisis del 29 tuvo estas características. Nunca hemos visto, desde que tenemos datos, porque en la crisis, en la pandemia anterior, la gran pandemia de la gripe española, todavía el Producto Interior Bruto, fíjate, no existía entonces como concepto, como teoría, no se calculaba el Producto Interior Bruto. Entonces, es la primera vez. Estos números son todos muy llamativos, pero... Y sin duda alguna el impacto del coronavirus sobre la economía global y sobre economías regionales, la economía española específicamente, ha sido demoledor. Pero a mí me parece que no hay que darle, o sea, hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Si hemos estado confinados 3 meses, pues ¿qué es lo que quieres? O sea, eso claro, es lo que pasa. O sea, vamos, quiero decir que ya lo sabíamos. El número, si es 14, 15, 18, no es tan grave. Y de todas maneras, fíjate, dicho esto, estamos en números de déficit público, no, por supuesto, no de contracción del Producto Interior Bruto, pero sí de déficit público parecidos a los de 2009. En 2009 sí. El déficit de la economía española llegó al 11,7 del
Producto Interior Bruto. Sí, lo que pasa es que el gobierno decía que era el 6, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, pero lo dijo durante hasta que
cambió el gobierno, claro.
Sí, exacto. Bueno, entonces quiero decir que y lo que pasó entonces ha sido que la década siguiente ha sido una década de consolidación fiscal y es lo que nos va a pasar ahora. Uh-huh. O sea, esto lo que va a hacer es que hasta 2030 el déficit público español, a menos que ocurran no un milagro, múltiples milagros, pues va a estar intentando organizar una consolidación fiscal que, por supuesto, requerirá un aumento de la recaudación y una contención del gasto. Vamos a ver una congelación del sueldo de los funcionarios y no es que vemos nuevas reducciones, nuevos recortes en el sueldo, como ocurrió en 2010, ¿no?
Sí.
Vamos a ver una congelación de la oferta pública de empleo y vamos a ver subidas de impuestos, pero eso también pasó en 2012, en cuanto, ¿no? Pues fue la medida en la que se vio obligado a tomar Mariano Rajoy, nada más hacerse cargo del gobierno de España, ¿no?
Claro, aquella crisis, fíjate, parece la prehistoria y fue antes de ayer, la gestionaron Luis de Guindos, Cristóbal Montoro, aquellos equipos. ¿Tenemos el mejor equipo para gestionar esta?
Pues no lo sé, pero iba a decirte que probablemente no, pero van a aprender a la fuerza. Tampoco entonces ningún gobierno quiere gestionar una situación de este tipo. Ningún gobierno está preparado para algo así. Y no va a quedar más remedio. O sea, es que pertenecer a la eurozona y a la Unión Europea obliga mucho. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento nos obliga. El artículo 135 de la Constitución Española, que obliga a todas las administraciones públicas a tener un presupuesto estructural equilibrado, también nos obliga. Y ante ese imperativo legal, el margen que tiene cualquier gobierno de actuación es muy limitado. Entonces, uh-huh, al final es que son habas contadas y nunca mejor dicho.
Para los más escépticos, Javier, ¿menos mal que estamos en la Unión Europea y en el euro?
Sí, pero menos mal de todas las maneras. Menos mal desde 1985. La transición española hubiera sido mucho más complicada sin esta voluntad decidida por parte de prácticamente todos los españoles. Yo me acuerdo que el único que fue un poco reticente al principio fue el Partido Comunista de España y enseguida se le pasó. Yo soy un eurofanático, me parece que
sí, yo también.
Que nos ha ayudado mucho a tener esta disciplina institucional que realmente es muy difícil. Construir instituciones es muy difícil. No te olvides que España viene de una dictadura de 40 años.
En términos históricos antes de ayer, sin duda.
Y yo creo que tendremos nuestros más y nuestros menos, los rifirrafes, los del norte, los frugales, los gastrones y todo lo que tú quieras. Pero al final me parece que, bueno, yo espero y deseo que el proyecto del euro y de la Unión Europea sigan para adelante y que lo que termine pasando pues será razonable, ¿no? 10.000 millones arriba o abajo, pero terminará siendo razonable.
Hablamos de millones como si los tuviéramos. El tema de los gastos, has apuntado de manera rápida y sucinta los funcionarios, otro tipo de gastos que son gasto corriente que va a haber que recortar sí o también. ¿Qué sectores habría que estimular, como dice la IREF?
Mira, es que eso, ahí tendrías que preguntarle a otro. Yo creo que las empresas, mira, es que esto es muy fácil de entender. Hay dos grupos de empresas. Cuando hagan la declaración del impuesto sobre sociedades en 2020, unas empresas habrán ganado más dinero que en 2019 y otras menos, ¿vale? A las que han ganado más, pues obviamente no hay que ayudarles, les podríamos poner un extratipo solidario. Y de las que han ganado menos, y aquí está la complejidad del asunto, pues hay dos clases, las que van a seguir abiertas en 2022, 23 y 24, y las que van a quebrar. Y el problema aquí es que es imposible distinguirlas. Entonces corremos el riesgo de usar los euros del contribuyente, porque no olvidemos que los gobiernos no tienen dinero, ni un solo euro. El dinero es siempre de los contribuyentes, de todos los contribuyentes. Uh-huh. Y esos euros que hacen falta para reforzar la sanidad pública, para ayudar a las personas que más lo necesiten, que van a estar realmente presionados en los próximos trimestres, pues no los podemos desperdiciar ayudando a empresas que no van a ser rentables, que no van a ser viables en la nueva economía, en esta economía distanciada, con rebrotes, con posibles parones, una economía a la que tenemos que adaptarnos. Entonces, a mí me parece que lo que tendría que hacer el gobierno es ayudar a las personas, sí, a las empresas, pues realmente no, en todo caso, con premios para aquellas que sobrevivan, ¿no? O sea, si yo tuviera que diseñar una medida, diría, mire, si usted declara beneficios en 2022, yo le reduzco el impuesto sobre sociedades. Pero ahora, ¿a quién quieres ayudar? ¿Cómo claro. sabes que no estás claro. que ese dinero no está sirviendo para nada? O sea, que estás desperdiciando una parte de los recursos del sector público en un momento donde está absolutamente estresado el presupuesto.
Claro. Y te hago una última pregunta, Javier, que esta ya no es de nota, es de mucho más. Esta es de futurólogo, que es lo peor que hacen los economistas y lo peor que hacemos los periodistas con diferencia.
Bueno, pero hay que intentar.
Yo te suelto la pedra y a ver cómo sale esta. ¿Estamos preparados para, después de lo que está pasando en Lérida o lo que puede pasar en otoño, según algunos, para ir a peor?
Pues mira, eso de verdad que eso no lo sé. Yo en esto estoy muy asustado. Me parece que ojalá le veamos las orejas al lobo. Ojalá recuperemos la ahora está en nuestras manos porque ahora no estamos confinados, sí. y usar mascarillas, ser responsables con las medidas de distancia social, reducir el tamaño de las fiestas, en fin, eso todo está en nuestra mano. Al fin, esta vez si nos confinan, si nos tienen que volver a confinar, va a ser culpa nuestra. Entonces no lo sé, de verdad, no sé lo que va a pasar y obviamente me parece muy preocupante. Creo que ahí, pero al mismo tiempo, todos tenemos la opción, o sea, cada uno tiene la posibilidad de ser responsable, ayudarse a sí mismo y ayudar a los demás, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Javier Díaz Jiménez, experto en macro, profesor de economía del IES. Gracias, como siempre, cuídate, Javier.
Un fuerte abrazo a tú también.
Adiós, buenas noches.
Hasta pronto. Chao, chao.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Resaca de elecciones autonómicas en País Vasco y Galicia. En la Comunidad Gallega, victoria holgada de Núñez Feijóo, que continuará gobernando sin problemas. En el País Vasco, el PNV siempre gana, y ya se sabe aquello de que si no gana le ponemos a Patxi López. El PNV es para muchos un partido único, una mezcla de religión y de política, un partido con una historia singular, siempre unida a un polémico fundador, Sabino Arana. Ojo, un PNV que ha sabido navegar con más de un siglo de historia para convertirse en un proyecto sin lugar a dudas pragmático, dispuesto a atrapar al tradicional votante nacionalista, también al no nacionalista. Bueno, la verdad es que es tremendamente transversal. Toca como cada lunes Historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, historia del PNV. Sabino Arana, ¿qué era el vizcaitarrismo?
Pues mira, Ángel, Sabino Arana, que es un personaje inclasificable, y no lo digo por elementos positivos, es el fundador y sigue siendo el mito de los orígenes del nacionalismo vasco. Un nacionalismo que empieza casi más como un nacionalismo vizcaíno. Al comienzo de lo que hoy en día es el nacionalismo vasco se habla más de vizcaitarrismo, de un movimiento que alza los fueros, la historia de Vizcaya, su independencia, su supuesta independencia originaria con respecto a España, y es en torno a finales del siglo XIX cuando llega la gran industrialización al País Vasco, cuando la familia Arana se queda desubicada por los cambios sociales que se están produciendo, que esa familia que era carlista en origen, fíjate qué paradoja, los carlistas que son españoles, digamos, 2.0.
Sí, sí. Bueno, de hecho lo de la boina roja de la Chaira viene de ahí.
Totalmente. Sabino Arana y su hermano Luis son los que crean ese partido ultracatólico, racista, trabiliario, que va a ser el PNV de los orígenes, y diseñan los símbolos que después van a ser los de toda la comunidad autónoma vasca, la Ikurriña, etc.
Eso que se ha dicho tantas veces del supremacismo, incluso del racismo de Sabino Arana, ¿es verdad?
Me temo que sí. Sabino Arana, incluso para los parámetros de su época, es verdad que final del siglo XIX es una época en la que, digamos, que el pensamiento racista tiene mucho peso, pero hay cosas de Sabino Arana que incluso en aquella época chirriaban, esas cosas de que miró la larga lista, mucho más de los 7 apellidos de la que sería su mujer, para garantizar su pureza como vasca. Muchos elementos, pues, racistas a la hora de referirse a los españoles, sobre todo a los emigrantes al País Vasco, a los que denominaba de manera muy despectiva maquetos. Esa confrontación entre una raza, la raza vasca, que sería la excelsa, superior, etcétera, frente a otras, sobre todo la española, que sería el epítome de todas las maldades. Sabino Arana es un personaje que, paradójicamente, sigue siendo, como decía antes, el mito de los orígenes del Partido Nacionalista Vasco, pero es un mito, por otro lado, muy incómodo, porque hoy en día el PNV quiere, naturalmente, tener otro perfil, que ese perfil absolutamente pintoresco, utilizando una expresión suave, del pensamiento de Arana, que cuando el PNV buscó victorias electorales con ese pensamiento, pues tuvo unos apoyos muy menores.
Oye, ¿cómo nace, cómo, por así decirlo, evoluciona una opción autonomista dentro del PNV?
Pues mira, nos tenemos a los años de la Primera Guerra Mundial y a un personaje que es fundamental en la historia del PNV, que es uno de los grandes industriales vascos y españoles de principios de siglo, que es Ramón de la Sota. Ser Ramón de la Sota porque recibió esa dignidad del propio rey de Inglaterra. Sota, que no es un independentista, que es un autonomista, vamos a decir que en aquellos años en los que la política era muy importante en el contexto de la Primera Guerra Mundial, se hace con el control del Partido Nacionalista Vasco, lo refunda como la Comunión Nacionalista Vasca y le da un perfil totalmente distinto, moderno, autonomista, posibilista, etc. Y eso acaba llevando a la primera de las grandes escisiones del PNV. Por un lado, la Comunión, ¿qué? Y por otro lado, el grupo Aberri de los seguidores del radicalismo, representado por el hermano de Luis Arana. Sota representa esa parte moderada, posibilista, moderna y pactista del nacionalismo, y el otro lado de, digamos, de este foco estaría en la visión que sigue representando, que representa primero Sabino Arana y después su hermano Luis.
La verdad es que el PNV desde su fundación siempre o prácticamente tuvo dos almas y la sigue teniendo hasta ahora, según parece. Mira, hablando de almas, Arzallus Garaikoetxea. Llega el PNV, se hace con el poder en la transición, Garaikoetxea consigue 32 escaños, ojo, ayer 31, se ha quedado Urkullu a uno solo de ese récord. Escuchamos a Arzallus con Mercedes Milá, año 1990, en Televisión Española.
Un pueblo, cualquiera, que es un colectivo definido, con una determinada identidad y un modo de ser que tiene derecho a tener, es también dueño de su destino. Dueño, por lo tanto, por estar con otros pueblos, viviendo, conviviendo en una estructura política común, es un Estado plurinacional, o de formar incluso su cotarro propio. ¿Y por qué no? ¿Por qué eso estaba? ¿Por qué vamos a ignorar que hay nacionalistas vascos? Es que se quiere poner una venda en los ojos, o si los hay, se quiere reprimir, o no ha habido fórmulas para que todos esos señores puedan convivir con los demás pueblos.
¿Qué fue el péndulo patriótico, Emilio?
Pues es todo esto, Ángel, es el gran resumen de todo esto que estamos hablando. Es esa idea expresada por algunos historiadores expertos en la historia del PNV que dicen que el Partido Nacionalista Vasco es un partido que va oscilando como un gran péndulo entre esas dos posturas que estamos describiendo. La postura que en un momento determinado pudo representar Arzallus oscilaba entre una y la otra. Pero Arzallus quizás se identifica más con la posición más esencialista, la opción sabiniana y la opción moderada. Y dependiendo de la coyuntura, muchas veces de la coyuntura política española, el PNV adapta una postura o adapta otra postura. No queda muy lejos la época del Plan Ibarretxe, la época de un PNV, pues, Pacto de Estella, etcétera, que parecía que estaba, si se me permite la expresión, más echado al monte. Han cambiado las circunstancias y el PNV, que tú lo describías muy bien al comienzo, como un partido pactista, posibilista, que se adapta muy bien a las circunstancias, hoy ofrece esa cara amable, transversal, que es la que tiene mejor venta en las circunstancias políticas, económicas, etcétera, en la que nos encontramos.
Lo has apuntado. El PNV y ETA. Me estoy acordando, oyendo a Arzallus, del árbol y las nueces.
Exactamente. Hay un momento de ruptura en la historia del nacionalismo que coincide con el franquismo. Quedan los viejos líderes nacionalistas de la época de la República, etcétera, y en el País Vasco comienzan a producirse cambios, cambios económicos, cambios sociales, la represión, etcétera. Y al final va a ser un corpúsculo que tiene su origen en las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, pero que inmediatamente el PNV condenará, Ekin, del que finalmente, a finales de los 50, comienzos de los 60, 1960 se considera el primer atentado mortal de ETA, dan lugar a un grupo que es extremista de izquierdas, radicalmente nacionalista, y que busca romper con lo que había sido hasta entonces el nacionalismo del PNV, que consideran que se ha quedado viejo, atrasado y que ya no sirve. Pero el origen está en esas juventudes vinculadas al Partido Nacionalista.
Y la última, y en un minuto, ¿cómo interpreta un historiador los resultados de ayer cuando sumas PNV más Bildu?
Pues lo interpreto más que mirando a la suma de PNV más Bildu, al triste fracaso, y ahí hay claros responsables del constitucionalismo en el País Vasco. Es una lástima que desde el tiempo de los pactos de Ajuria-Enea, que propiciaron la plataforma necesaria para derrotar a ETA, los grandes partidos constitucionalistas en el País Vasco no han sabido, no han querido, no han podido pues evitar el momento en el que unas elecciones justo el día en el que se cumplía el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco,
sí,
no han sabido evitar, como digo, que mucha gente no recuerde, no solo en el País Vasco, sino fuera del País Vasco, quién era Miguel Ángel Blanco, y no hayan construido un relato en torno a eso que sea atractivo y apetecible para la sociedad vasca del siglo XXI.
Como cada lunes, clase Apuntes de Historia con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, Emilio, cuídate.
Lo mismo digo, Ángel, un
adiós,
abrazo.
Chao, chao. Todos los lunes, minutos antes de las 10, de las 9 en Canarias, Julio César Herrero propina un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa?
Mira, hoy es un zas paritario. Sí, al líder amado, secretario general de Ni Unidas Podemos, no, Pablo
dice,
Iglesias...
Se dice líder supremo, amado líder.
Oh, líder supremo, amado líder, correcto, secretario general de Ni Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y a una de las suyas. Bueno, a la ministra Yolanda Díaz. Ayer, que supongo que desde su casa, Iglesias se pronunció sobre los resultados electorales. No habló, escribió este tuit: nuestro espacio político ha sufrido hoy una derrota sin paliativos, perdemos buena parte de nuestra representación en el Parlamento Vasco y quedamos fuera del Parlamento de Galicia. Toca hacer una profunda autocrítica y aprender de los errores que sin duda hemos cometido. Vamos a ver, Pablo, si eres tú quien dirige esto, si tú decides el candidato, si tú te cargas a los críticos, si tú diseñas la estrategia, si tú marcas de qué manera hablar en los mítines, a quien le toca hacer la autocrítica es a ti. ¿No te parece? Puedes empezar con este error. Lo de ir de víctima y dar pena, cuando uno se esfuerza mucho, acaba consiguiéndolo. Dar pena, digo. Mucha pena. Y a Yolanda. Anda, que te ha servido ser gallega y ministra, ¿eh? Mira que es difícil no sacarle partido. Con lo que te has esforzado en explicar los ERTE. Pero claro, al ser gallega te conocen bien los gallegos y saben lo que querías hacer con la papelera de Pontevedra, con la empresa de aluminio. Así que lo de ser ministra a los gallegos les importa un carallo, ¿eh? Como las cloacas de tu jefe. Bueno, las de tu jefe sí importan, aunque él no quiera hablar de ellas. Así que, por querer dar pena y conseguirlo, el vicepresidente del gobierno y su ministra gallega de trabajo se llevan un...
¡zas en toda la boca!
¡Troca! ¡Qué jeta tiene el tío! Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Hasta ahora.
Adiós.
Escríbenos en Twitter en @expósitocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
45.672. 4, 5, 6, 7, 2.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
10. 010.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ampliamos la oferta Flash de Yastel. ¡Corre, que es la última semana! Llévate la irresistible con fibra y 25 gigas por solo 25 euros hasta 2021. Sí, sí, hasta el año que viene. Y además un Oppo A9 a un precio increíble. Últimos días. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.